de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión informativa vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Como les reiteramos en nuestra primera media hora, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido la libertad del prisionero de conciencia cubano, José Daniel Ferrer, quien se encuentra confinado en el penal de Mar Verde en Santiago de Cuba. Almagro dijo que por medio de Twitter, el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y los demás presos políticos. Al concluir su mensaje afirmó, basta de represión y tortura. El tuit del titular de la OEA viene acompañado por un mensaje de la familia de Ferrer, en el cual se informa que el preso pudo ver a su hijo Danielito, quien ha confirmado que su padre está en mal estado de salud, muy débil, tras 11 días en huelga de hambre. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue arrestado durante las protestas del 11 de julio de 2021. Y al cumplir su séptimo día de huelga de hambre en la prisión de Cienfuegos en Nariza, cativo disidente, publicó una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que califica como crímenes de lesa humanidad los encarcelamientos por razones políticas. Informa Yolanda Huerga.
El preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido por el sobrenombre de cativo disidente, reclamó al gobernante Miguel Díaz-Canel que haga cesar la impunidad de que gozan los represores en la isla.
Es una carta abierta al dictador Díaz-Canel. Le habla de los abusos cometidos en contra de su persona. Habla de la golpiza que le dieron y que sus captores y los que lo golpearon, aún poniéndosele una acusación, fueron sobreseídos por un tribunal militar y actualmente están impunes trabajando en la misma prisión.
Comentó su amigo Miguel Gómez, Miki Terrori, en las redes sociales.
Su salud se mantiene estable, según hemos sabido por otros presos.
El preso político calificó de crímenes de lesa humanidad lo que sucede con él y otros reos y le exigió al gobernante una respuesta sobre su denuncia. En la misiva, el prisionero reta al mandatario a que ordene su fusilamiento si cree que él lo merece por desear para Cuba la libertad plena, la democracia y la felicidad. Asimismo, recalcó que el gobierno no manda, sino que obedece al pueblo. Díaz González, recluido en la prisión cienfueguera de Ariza, fue condenado a 2 años y medio de privación de libertad luego de que protagonizara una protesta en el bulevar de San Rafael de La Habana, donde se encaramó en un muro y llamó a los cubanos a respetar la opinión de los otros y hacer valer su derecho a participar en la vida política del país. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desobediencia, desacato y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Bárbara Farrat, madre del manifestante del 11J, Jonathan Torres Farrat, dijo desde La Habana, Radio Martí, que su vivienda ubicada en la calzada 10 de octubre amaneció vigilada por efectivos policiales.
A las 9 de la mañana, cuando me asomé, ya había los vecinos míos que me estaban haciendo señas que ya ellos estaban aquí. Quiere decir que a las 8 de la mañana estaban plantados aquí. No tengo la menor idea. Llamé al abogado de mi hijo para ver si era por el tema de juicio. Por el tema de juicio no ha bajado todavía la sentencia. No tengo la menor idea si es que habrán puesto algo en Facebook de nosotras las madres. No tengo idea. Hasta ahora que yo pueda ver, veo aquí arriba, si veo aquí al doblar una moto. pero cuando estoy en la sala de la casa, lo que veo es la patrulla que está parqueada ahí afuera de mi casa. Frente ahí mismitico, afuera ahí de la casa. Es que había decirme, ni se corrieron ni nada cuando yo les tiro la foto, ahí afuera de la casa. El juicio del niño se terminó el 24 de noviembre, ¿ven? Ya vamos ahorita a cumplir un mes y no ha bajado la sentencia. Verdaderamente son de 10 a 15 días. Eso me tiene a mí un poco sobresaltada. Pensé que era hasta por lo de la sentencia que tal vez me habían sitiado, pero le repito, digamos al abogado, este abogado que no, que todavía no baja. A ver, no es la menor idea que pasará hoy. No entiendo nada.
Bárbara Frad ha sido acosada y detenida en varias ocasiones por exigir la libertad de su hijo y de todos los presos por las protestas del 11J. Jonathan Torres Frad, de 18 años de edad, enfrentaba una petición fiscal de 8 años de prisión, pero en el juicio celebrado el 24 de noviembre pasado, la fiscalía solicitó 5 años de sanción subsidiada, es decir, sin internamiento. Y cubanos dentro y fuera de la isla siguen promoviendo una campaña denominada Ni un preso político más en Cuba. Desde Alemania, el activista Jonathan López, uno de los promotores de la iniciativa, explicó los detalles a Radio Martí.
Ni un preso político más en Cuba es una campaña dirigida a un poco desmitificar, ¿no?, la figura del preso político y combatir un poco las campañas de descrédito y de manipulación que está haciendo la dictadura cubana y que lo ha venido haciendo desde sus inicios, ¿no? Y acercar un poco la figura del preso político a la sociedad, a la sociedad civil cubana, al pueblo de a pie, mucho pueblo que hoy aún está dormido y que no reacciona. Bueno, acercarle el ejemplo de estos muchachos que salieron el 11 de julio a protestar y a manifestarse y a ejercer su derecho de libertad de expresión y de manifestación. Acercar estos ejemplos a las personas, acercar estos ejemplos a la sociedad en sí y que ellos se vean reflejados en estos muchachos y de que hoy pueden ser, de que hoy son ellos, pero que mañana pueden ser ellos mismos, es decir, pueden ser uno más de este presidio. Tenemos varias iniciativas. Vamos a crear entrevistas de los familiares de los presos. También vamos a tener post. Ya creamos el hashtag. Tenemos las cuentas. Creamos la cuenta de Ni un preso político más en Cuba en Facebook. La tenemos en Instagram y la tenemos en Twitter también. También vamos a hacer más space para visibilizar el caso, los casos en específico de presos políticos ya visibles y de algunos que no son tan visibles.
Y en Cuba varios campesinos han denunciado las dificultades que enfrentan para poder trabajar sus cosechas. Los detalles en este reportaje del periodista independiente Adrián Ramírez.
Bueno, ahí nosotros tenemos sembrado maíz, tenemos frijoles, tenemos pepino, y entonces aquí lo que nos está afectando mucho es el sistema de los instrumentos de trabajo, la lima que no tenemos, mocha.
No, yo cogí una tierra nueva ahora, y entonces ahora que estoy arando y preparando, ya será para la próxima cosecha.
¿Qué va a sembrar?
Bueno, frijoles, calabaza, maíz, yuca, lo que se pueda, todo lo que sea posible.
Muchas son las dificultades que enfrentan los campesinos a la hora de producir los alimentos. A los problemas ya mencionados se le suman otros relacionados al hurto reiterado de los productos en el campo y de los animales dedicados a esta tarea.
Sí, no, aquí esos contratiempos son ladrones que están robando como locos. Aquí roban todos los animales míos, están trancados ahí. Bueno, pues un pacarrio, no hay mucha hierba, entonces no puedo mudarlo para allá porque se lo llevan.
Pero bueno, ya no se puede tener un animal, ya el animal hay que tenerlo bajo custodia ahí. Caballo, güey, todo hay que tenerlo bajo custodia porque todo está robando.
Al preguntar a los campesinos los motivos de los altos precios de los productos del campo en las ciudades, respondieron.
Que todo está muy, muy caro, ahora han metido la materia orgánica, tú la vas a buscar y vale 10 mil pesos un poquito de materia orgánica, todo está difícil para conseguir, para producir, ¿entiendes? Y el abono, si tú consigues un poquito de abono, todo está muy difícil, entonces todos los productos están caros y entonces todo el producto que necesita el campesino también está caro, porque ahora mismo digo, el campesino va al pueblo a buscar lo que necesita y todo está caro ya, tiene que venderle caro también a la población, porque todo subió.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este martes a 38 migrantes cubanos. En un comunicado, la Guardia resaltó que sus tripulaciones y agencias asociadas detendrán la inmigración ilegal en el mar antes de llegar a Marquesas Key, Tres Tortugas o cualquier parte del territorio de la Florida. La nota oficial agrega que toda persona que sea detenida será repatriada a su país de origen o lugar de salida. Son las 5:39, miles de migrantes indocumentados permanecen en la frontera entre México y Estados Unidos. Sobre el panorama, nos amplía Jorge Orellana.
Mientras en Washington los tribunales deciden si se mantiene o no el título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de inmigrantes y que tenía que haber finalizado el miércoles, la frontera de Estados Unidos con México queda en un limbo. Los migrantes se ven expuestos a situaciones de mayor riesgo. Después de haber cruzado miles de kilómetros, haber sorteado el peligro de los carteles, soportado hambre y atravesado algunos por la zona hostil de la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, hoy los migrantes se enfrentan a una decisión: esperar en México o arriesgarse a cruzar de manera irregular. Con la norma sanitaria en pie, entregarse a la patrulla fronteriza deja de ser una opción inmediata para muchos migrantes que son expulsados como parte de los acuerdos entre el gobierno mexicano y estadounidense. El título 42, que entró en vigor durante el mandato de Donald Trump y con la excusa de la pandemia, se mantiene en vigor después de una medida cautelar del Supremo que evita que las personas de países como Venezuela o de los llamados Triángulo del Norte de Centroamérica puedan solicitar asilo en Estados Unidos. Los migrantes venezolanos Yailin Argüelles, Vladimir Castellano y Gilberto Castellanos dijeron:
es difícil porque prácticamente es como que si le rompieran los sueños a uno, porque uno viene con una meta.
Una burla hacia nosotros. Es decir, darnos una esperanza y luego, como un niño, engañarnos y decirnos que van a posponer. Yo sé que el gobierno de los Estados Unidos no tiene de ninguna responsabilidad con nosotros. No, estamos aquí porque queremos. Pero al ver que todas las nacionalidades tienen la oportunidad de entrar, ¿por qué con nosotros no?
Mi familia de verdad estaba muy ilusionada con que atravesáramos ese país y de verdad progresáramos, pero ya ve cómo es la vida. Pareciera que como que arrastráramos, y con todo el respeto, una mala palabra que voy a decir, la maldición de Chávez.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Congreso del Perú aprobó este martes adelantar las elecciones generales en un intento por frenar la crisis que se vive en el país.
Adelanto de elecciones en Perú. El Congreso aprobó el martes cambiar de fecha los comicios generales previstos para 2026 para realizarlos en abril de 2024, en un intento de superar la crisis tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo. Las bancadas de izquierda que apoyan a Castillo habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una asamblea constituyente, pero el pedido no prosperó. Castillo perdió el poder el 7 de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una constituyente. Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión cuando intentaba llegar a la Embajada de México para pedir asilo. En su lugar asumió su vicepresidenta Dina Boluarte, pero el arresto de Castillo generó una serie de protestas que dejan una veintena de muertos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. El martes el gobierno peruano concedió un salvoconducto para que la familia de Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales. El gobierno de México otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente,
para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada.
El gobierno peruano, que ha considerado el apoyo de México a Castillo como una injerencia en los asuntos internos del país, declaró el martes persona non grata a su embajador en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar Perú. Las autoridades peruanas recordaron que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada en la fiscalía como posible coordinadora de una presunta organización que supuestamente lideraba a su esposo. El gobierno peruano advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición si la justicia local lo requiere en algún momento.
Nicaragua ha firmado un nuevo acuerdo con Irán en materia económica y de cooperación. Amplía Donaldo Hernández.
Los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones.
Sin injerencias ni intervenciones de potencias, ya sea de Estados Unidos, de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas.
Es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año. Los objetivos son los mismos, según el canciller de Nicaragua.
Lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos.
Sin embargo, opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos, país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa.
La amistad que tiene la dictadura de Ortega con Irán es una relación peligrosa, pone en peligro al pueblo nicaragüense y podría involucrarnos en conflictos futuros que no son saludables para el país.
El analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales, como ocurrió durante la Guerra Fría.
Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba, un país aislado, sin mayor comercio, con violaciones a los derechos humanos.
El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Venezuela este año estuvo marcado por el cierre de emisoras de radio en detrimento de la libertad de expresión. En Caracas, informa Carolina Alcalde.
El escenario de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el 2022 no fue distinto al de años anteriores. A pesar de que las agresiones físicas a periodistas disminuyeron, la censura y las intimidaciones se mantuvieron durante todo el año. Entre enero y noviembre, la organización no gubernamental Espacio Público documentó 456 violaciones a la libertad de expresión y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registró el cierre de 79 emisoras radiales hasta octubre. En ese sentido, Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, asegura a La Voz de América que se trata de un grave atentado contra la libertad de expresión.
Son menos espacios que quedan para que la gente pueda informarse, son menos espacios para opinar. Y mientras menos medios, menos emisoras de radio existan, por supuesto se impone más censura, se impone menos posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a la información.
Cárdenas añade que en los medios de comunicación del Estado no hay cabida para la pluralidad informativa y gran parte de su contenido está cargado de propaganda oficial.
Tenemos una conectividad muy mala y sabemos que uno de cada dos venezolanos no posee la posibilidad de conectarse a Internet. Entonces estamos frente a una situación terrible porque el ciudadano está totalmente desinformado. Y es fundamental para la democracia que el ciudadano pueda estar informado para poder tomar decisiones. Y en este caso se agrava, pues entonces mantienen solamente una narrativa desde el punto de vista de lo que pretende el gobierno nacional. Pues.
Recientemente el diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y dijo que en el país está garantizada la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:47. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, quien elogió su liderazgo ante la invasión rusa. Anunció la entrega de nuevos recursos militares como el escudo antimisil Patriot. Esta noche, Zelensky pronunciará un discurso ante ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, el cual será transmitido por esta su radio televisión Martí. Una paz justa que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania significa no hacer concesiones a la integridad territorial del país, declaró Zelensky durante la conferencia de prensa. Para mí como presidente, afirmó, la paz justa es no hacer concesiones en cuanto a la soberanía, la libertad y la integridad territorial de mi país. La compensación por todos los daños infligidos por la agresión de Rusia, dijo el mandatario ucraniano. Biden declaró que confiaba en que la alianza occidental se mantuviera unida en torno a Ucrania. No me preocupa en absoluto que se mantenga la alianza, declaró Biden a la prensa tras esta reunión en la Casa Blanca con el dirigente ucraniano. Me siento muy bien respecto a la solidaridad y el apoyo a Ucrania, afirmó el mandatario estadounidense. Alemania, por su parte, ha calificado esta visita del presidente ucraniano a Estados Unidos como una señal muy positiva, mientras Rusia ha afirmado que está destruyendo la capacidad militar de Ucrania. Jorge Orellana amplía.
La visita a Estados Unidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es una señal muy positiva, dijo el gobierno alemán. También es una señal de esperanza, ya que puede salir del país el presidente de Ucrania, dijo el portavoz del gobierno alemán, Stephen Hebestreit.
Wir sehen das als ein sehr, sehr positives Zeichen, dass der ukrainische Präsident in die USA heute offenbar reist.
Vemos como una señal muy, muy positiva que el presidente ucraniano esté en Estados Unidos.
Natürlich ist der ukrainische Staatspräsident.
También es una señal esperanzadora de que puede salir del país. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una reunión con el presidente Vladimir Putin y la prensa rusa, dijo que las fuerzas de su país están destruyendo activamente el potencial militar de Ucrania y acusó a Occidente de intentar prolongar el conflicto en Ucrania. Las fuerzas conjuntas de Occidente están luchando contra los militares rusos en Ucrania en este momento. Los Estados Unidos, sus aliados, están inyectando armas al régimen de Kiev. El objetivo de Rusia es continuar destruyendo los objetivos militares ucranianos, apuntando a los sistemas de la administración militar, a las plantas de producción de defensa y sitios de energía conectados con ellos, con ataques precisos y masivos. El potencial militar de Ucrania está siendo destruido. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El embajador especial de Ucrania para América Latina, Ruslan Spirin, calificó de esencial la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. El diplomático hizo la declaración a Radio Martí con motivo de la visita del presidente Zelensky a Washington.
Todos los países que están ayudando a Ucrania con su técnica militar moderna que supera esa técnica de Rusia, seguro que no están regalando algunas cosas a Ucrania, sino están invirtiendo a su propia seguridad, porque Rusia está violando todo el sistema de seguridad mundial y está dispuesta a conquistar los países vecinos de Ucrania y los diputados rusos y líderes de la opinión ya han declarado muchas veces que pretenden conquistar otros países de Europa y hasta con los tanques llegar a Inglaterra. Así que, pues, para nosotros es sumamente importante tener ese apoyo de todo el mundo y, pues, claro que de parte de Estados Unidos hemos recibido mucho más que de otros países también y nosotros aquí estamos sumamente agradecidos a los Estados Unidos de América que realmente están defendiendo a todo el mundo contra esta amenaza global, pues prestando lo necesario a Ucrania.
Y sobre el tipo de ayuda que necesita Ucrania en estos momentos, comentó a Radio Martí también Tetiana Kolbayenkova, profesora de lengua española en la Universidad Nacional en la ciudad de Odessa, en Ucrania.
La visita del presidente Zelensky a los Estados Unidos de Norteamérica resultó ser una gran sorpresa para todos nosotros. Ayer en la primera línea en la ciudad de Bakhmut y hoy ya en los Estados Unidos. Es la primera vez que Zelensky sale del país durante estos 9 meses y claro está que la primera visita debería ser a los Estados Unidos porque es el país cuyo apoyo es muy difícil de sobrevalorar. No sé si se han fijado ustedes en cómo cambia la retórica de los altos dirigentes y de los políticos que han visitado las ciudades en la cercanía de Kiev, las ciudades destruidas o afectadas por la guerra. Desgraciadamente, pocos pueden hacer un viaje tan arriesgado en medio de la guerra y tan largo además para ver con sus propios ojos cómo vive Ucrania en medio de la guerra. El presidente sabrá transmitir los sentimientos de los ucranianos y sabrá disipar las dudas de aquellos que por alguna otra razón todavía las tengan. Claro está, tendrá que dar las gracias no solo al gobierno sino a todo el pueblo americano por este apoyo, por las armas, por la solidaridad, porque gracias a todo ello Ucrania sigue resistiendo y espera llegar a la victoria.
En otra de las noticias relevantes del día, Naciones Unidas ha condenado la decisión del gobierno talibán de prohibir el acceso de las mujeres a las universidades en Afganistán, urgiendo a revocar la medida, informa Radio ONU.
El secretario general, el alto comisionado para los derechos humanos y el sistema de la ONU en su conjunto manifestaron indignación y condenaron inequívocamente la decisión de los talibanes de prohibir el acceso de las mujeres a las universidades en Afganistán. Antonio Guterres reaccionó a la noticia con gran alarma y reiteró que la medida no solo viola los derechos de las mujeres y las niñas, sino que tendrá un impacto devastador en el futuro del país. Guterres urgió a las autoridades de facto a garantizar el acceso igualitario a todos los niveles de educación para la población femenina. En el mismo tenor, Volker Türk, calificó el anuncio como otro cruel golpe a los derechos de las mujeres y las niñas afganas, así como al país en su totalidad, y sumó su voz al llamado urgente de revertir esta medida, al igual que la prohibición de acceso de las niñas a las escuelas secundarias, vigente desde agosto de 2021. Por su parte, las agencias de la ONU en Afganistán afirmaron que las Naciones Unidas en su conjunto repudian la decisión y conminaron a los talibanes a revocarla inmediatamente. Recordaron además que los talibanes han restringido la libertad de movimiento de mujeres y niñas, las han excluido de las escuelas secundarias y la mayoría de las áreas de la fuerza laboral y les han prohibido usar parques, gimnasios y baños públicos. Estas restricciones culminan con el confinamiento de mujeres y niñas afganas a las cuatro paredes de sus casas, señalaron e hicieron eco a la advertencia del secretario general con respecto al daño que estas políticas discriminatorias tendrán en el futuro de Afganistán.
Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución que pide un cese inmediato de la violencia en Birmania y reclama a la Junta Militar, que controla el país, la liberación de todos los presos políticos, incluida la depuesta líder Aung San Suu Kyi. El texto, que ha sido objeto de negociaciones durante meses, salió adelante con 12 votos a favor, 3 abstenciones de China, Rusia e India. El director de la Organización Mundial de la Salud ha declarado hoy que está muy preocupado por la ola de contagios de COVID-19 y ha pedido a Pekín más detalles sobre la gravedad de la enfermedad en el país.
La OMS está muy preocupada por la evolución de la situación en China, con cada vez más informes sobre una enfermedad grave. Para poder hacer una evaluación completa de la situación en el terreno, la OMS necesita información más detallada sobre la severidad de la enfermedad, las hospitalizaciones y la necesidad de cuidados intensivos. La OMS está apoyando a China para que centre sus esfuerzos en vacunar a las personas de mayor riesgo en todo el país.
Luces, cámara, acción. El actor Robert De Niro ha recuperado los regalos de Navidad, y es que la policía de Nueva York capturó a una intrusa que aparentemente robaba los regalos de su árbol de Navidad en la casa del reconocido actor. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento, llegan con Alejandro Escalona.
La actriz Amber Heard dijo que pondrá punto final a las querellas por las denuncias de abuso durante el matrimonio con su exesposo y también el actor Johnny Depp en Instagram. Heard explicó que la decisión de llegar a un acuerdo con Depp fue sumamente difícil y no un acto de concesión, al menos eso es lo que ella dice. El pasado mes de junio, Johnny Depp ganó una demanda por difamación contra ella. Abogados del actor dijeron que Depp recibirá un pago de las aseguradoras de Heard por $1,000,000 y que la estrella de Piratas del Caribe y de Edward C. Sir Hans se comprometió a donar los fondos a organizaciones de caridad. En la ciudad de Nueva York, la policía arrestó a una mujer a quien sorprendió robando regalos del árbol de Navidad en la casa de Robert De Niro. La mujer logró meterse en el apartamento del actor ubicado en el Upper East Side. Eso fue esta semana. La policía sabía quién era la mujer de 30 años gracias a una serie de arrestos previos, precisamente por robo. ABC News informó que la mujer estaba colocando en una bolsa varios regalos que encontró en el árbol de Navidad y que De Niro, quien estaba en casa en ese momento, bajó las escaleras al escuchar el ruido de la policía. La mujer fue arrestada y de nuevo enfrenta cargos por robo. Un vocero de De Niro dijo que el robo tuvo lugar en una casa que la estrella ganadora del Oscar por las películas Raging Bull y Taxi Driver alquiló temporalmente. Muy bien, estamos en la semana de Navidad y hoy colocamos un tema del dúo Simon & Garfunkel, 7 O'Clock News, Silent Night, que viene incluido en el álbum Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.